Así que les voy a presentar a Sandra Hoyos, con quien vamos a dialogar ahora unos minutos. Ella es licenciada en política social, es diplomada en género, psicóloga social, investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la de José C. Paz. Es feminista y además también integra el colectivo antirracista Identidad Marrón, entre otros proyectos. Ahora le vamos a preguntar qué otros proyectos también. Sandra Hoyos, buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sandra?
Bien, sí, Sandra y Sandra, sí. Este, ¿desde cuándo formas parte de Identidad Marrón?
Y yo me sumé en el 2018, casi ahí al inicio de la conformación de esta grupalidad que, bueno, que tanto nos está marcando, ¿no?, en nuestras vidas.
Más o menos en esa época nació el colectivo.
Sí, más o menos en esa época, recién cuando yo me sumo, fue, digamos, donde nos empezamos a encontrar y a pensar esto que nos unificaba, que tenía que ver con ampliar nuestras militancias, porque eso es lo que en definitiva nos reúne, ¿no?
Claro.
Los activismos.
Claro, claro. Lo que parece suceder con esto, y lo estamos comprobando en este programa, es que, bueno, la total invisibilización del color marrón, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en Jujuy, viste que yo escribí un libro sobre Milagro Sala, y he estado muchas veces en Jujuy, y muchas veces me ha llamado mucho la atención que personas que, bueno, de clase media, de ahí, que la detestaban en su momento, por negra, Milagro no es negra, es marrón, y las personas que la detestaban por negra también eran marrones. Pero hay una disociación ahí en la autopercepción.
Más que en la autopercepción, yo creo que las personas marrones tienen en claro que son marrones. Lo que sucede es que, bueno, discursivamente y, digamos, y nuestros aprendizajes históricos hacen que aquello por lo que está encima nuestro no es de nuestro color. Y lo digo, digamos, por experiencia personal, digamos, una de las cosas que a mí me pasaba era que no quería ser marrón. O sea, tenía bien en claro cuál era mi color de piel y el lugar que es donde estaba ubicada. Y aspiraba a ser una niña blanca, ¿no? Una niña donde allí, digamos, estaba presente lo que era la belleza, lo que era el éxito, lo que era la aceptación, lo que era el deseo. Y no solamente siendo niña, siendo adolescente.
Claro.
Porque pude empezar a pensar y a poder desarmar qué pasaba, digamos, con todas estas desigualdades. Por supuesto, una de las primeras cosas que aparece en mí tiene que ver con la cuestión económica. Yo siempre digo, soy una adolescente del 2001, ¿no?
Sí.
Y ahí fue, digamos, donde creo que ese momento, digamos, que estuvo presente en mi vida y que me conectó, por un lado, desde la necesidad, desde quedarme sin laburo, desde vivir en un barrio empobrecido, y después conocer el feminismo. Y creo que esas militancias se van unificando, y que lo que me sucediera que había algo más que todavía no estaba, digamos, mostrándome el activismo, que había más opresiones. Bueno, y ahí aparece lo que hoy podemos mencionar, digamos, con mucha más tranquilidad, que es la interseccionalidad.
¿Puedes explicar para los oyentes y las oyentes? Ay, ¿qué es ese? Es un audio que está pasando. ¿Qué es la interseccionalidad en este caso?
Bueno, a ver si...
Hay un vendedor ambulante, ¿no?
Sí.
Es un sonido muy, muy simpático.
Vivo en el conurbano.
Ah, bueno, ¿ves? En el conurbano todavía hay... ¿Qué vende el señor? ¿Escobas?
No, compra a veces.
Ah, compra.
Heladeras.
No, compra cosas que la gente, bueno, no usa y que, bueno, después se venden en la chatarra.
Claro, me hizo acordar de mi infancia en Quilmes, porque esa voz la tengo en la memoria, en mi memoria vital.
Bueno, sí, la interseccionalidad es esto que estamos escuchando, ¿no? De que yo soy una persona que ahora estoy saliendo, digamos, en tu programa de radio,
sí,
pero a su vez también me atraviesa un montón de cosas, yendo ahora en un momento a la Universidad de José Paz a cerrar un curso de promotores y promotoras de territoriales en género, yendo en bicicleta, cruzándome con el chatarrero, y creo que la interseccionalidad lo que nos permite entender es que las opresiones y las desigualdades no tienen que ser vistas con una única lente.
Claro.
Que tienen que ser vistas con una lente compleja, donde quizás esa lente tiene que tener muchos colores. Que pueda también entender que esa misma lente puede estar en diferentes lugares.
Claro,
y no
claro.
Es que, y que va a ir cambiando, va a ir cambiando el modo de entender.
Claro.
Yo, digamos, puedo decir que soy una profesional, licenciada en política social, graduada de la universidad pública, pero y todo eso, digamos, queda invisibilizado también en mi recorrido histórico y lo que implicó llegar a la universidad, lo que implicó para mí también, quizás, emocionalmente y subjetivamente pensarme como una profesional yendo a la universidad pública, ¿no?
Claro, claro.
En un grupo familiar donde soy la única graduada universitaria, ¿no? En un grupo familiar donde soy hija de la migración santiagueña. Y la interseccionalidad es eso, digamos, complejizar y comprometer la mirada y el análisis.
Claro, claro, claro. Sí, se entiende bien, pero la estamos usando mucho esa palabra y quería aplicarla acá para que la escucha sea más nutritiva, ¿no? A mí me da la sensación de que esto es un hallazgo, porque es como lo de identidad marrón es como un enorme espejo para mirarse, y esos espejos solo existen cuando son nombrados, ¿no? Cuando cuando son delimitados por la palabra, ¿no? Que en este caso es la del colectivo de identidad marrón. ¿Ha tenido una respuesta? ¿Qué respuesta, mejor dicho, ha tenido en estos dos años de existencia? ¿Se ha sumado mucha gente?
Mira, la respuesta que ha tenido, sobre todo, es que trabajamos desde un lugar de interpelar, ¿no? De interpelar, digamos, a un orden establecido que está pintado de blanco. Y que nuestras voces, desde lugares por ahí que no habitamos tradicionalmente, irrumpen. Irrumpen en la universidad, irrumpen en tribunales, irrumpen en un canal de televisión, irrumpen en una película, ¿no? Pero también irrumpen desde lugares donde no queremos estar tampoco, ¿no? Irrumpen desde un lugar donde no soy, digamos, la militante barrial, que que lleva una bandera y nunca tiene el micrófono, ¿no?
Claro.
No soy la mujer del barrio que va a visitar la universidad y se asombra, sino que soy la marrona, también militante comunitaria y barrial, que estudia, se recibe y es docente e investiga en la universidad pública.
Claro.
Creo que irrumpimos con eso, ¿no? Con esos modos de que han construido la marronidad. Interpelamos desde decir y atrevernos a decir que, bueno, nuestros cuerpos también son bellos, por más que no coincidan con el ideal hegemónico occidental.
Claro.
Venimos a irrumpir, a interpelar y, bueno, a revolucionar, pero también a transformar y a cuestionar que esta segregación vinculada a lo étnico tiene un carácter estructural que está vinculado también a las desigualdades económicas, a las desigualdades de género, y a las desigualdades vinculadas al origen étnico, ¿no?
Claro. Sí, es interesante lo que decías en relación a la belleza, ¿no? Porque una de las cosas que suceden con las racializaciones, ¿cómo sería la palabra así? Es que, lo quieran o no, que en general lo quieren, aquellos que son blancos, de esas miradas que son supremacistas de alguna manera, o racistas, ¿no? Digamos, no se sale indemne muchas veces de esas miradas porque aparece el complejo de inferioridad o aparece el sentirse menos o el sentirse poca cosa. Y esta posibilidad del espejo de verse con otros también es una posibilidad, abre la puerta del orgullo, de la autoafirmación, ¿no?
Sí, por supuesto, esas son las cosas que también trabajamos, que tienen que ver, digamos, con los modos de representación que tenemos las personas marrones y cómo nos hemos construido y en quién nos hemos referenciado. Nunca hemos tenido referencias como nosotros, ocupando lugares que hoy sí estamos ocupando.
Claro.
No hemos tenido lugares de una docente universitaria, de alguien que sea responsable de algún área, alguien que sea nuestro ídolo, ídola en la televisión, alguien que represente nuestra belleza, alguien a quien aspiremos a ser, alguien que hayamos leído, alguien que hayamos visto en una revista. Las representaciones de nuestro imaginario de construcción subjetiva carece de esas representaciones, no están. Y claro, cuando están, las tenemos en ámbitos privados, íntimos. Ayer teníamos una presentación del libro que tenemos, que se llama Marrones Escriben, y una de las cosas que hacemos es invitar a recuperar archivos, ¿no? Ajá. Y allí, digamos, una de las cosas que aparecían, si bien habían participantes marrones y otras personas que no lo eran, pero empezaron a reconocer en sus grupos familiares a aquellas personas marrones, quién era el familiar o la prima donde, no sé, la fiesta de Navidad, digamos, era más linda, la disfrutaban más, las fotos, no sé, fotos del arbolito de Navidad con la pared sin revocar. Uh-huh. Y nos preguntábamos, ¿y por qué esas imágenes no aparecen? No solamente porque representen a determinado sector, sino porque esas imágenes no representan el exitismo, a lo que se quiere ser, a lo que se quiere aspirar, ¿no?
Claro, son cero publicitarias.
Sí. Y sin embargo tenemos esas imágenes en nuestros registros fotográficos. Bueno, ahora que se ha perdido tanto, digamos, el registro físico, ¿no? Uh-huh. Pero que están ahí, ¿no? Y hay que como mirar esos otros lugares, mirar aquello que pareciera que está al margen, pero que también es protagonista de nuestras vidas, y no solo de las personas marrones.
Claro. ¿De qué se trata ese libro? Contame un poquito del libro.
Bueno, nuestro libro es una construcción colectiva, que es a partir de la invitación de un proyecto de investigación, por un lado la Universidad de Manchester y por otro lado la Universidad de San Martín, donde, bueno, como primer indicio es, una de las cosas que llama la atención en el ámbito de la academia es como el concepto de marrón, ¿no? Uh-huh. Y como que nos invitan y nos dicen, y bueno, ¿y cuándo? Y cómo, y las categorías. Y la verdad es que nosotros corremos bastante de eso porque entendemos que no es algo nuestro, sino que es, y ni tampoco algo que lo vamos a conceptualizar, porque no tenemos, digamos, no vamos a atribuirnos esa capacidad de definir una noción. Y también, digamos, en contra, digamos, de esas corrientes de construcción teórica, cientificista, ¿no?, y academicista, porque tenemos como súper claro que la noción de marronidad tiene que ver con una identidad y construcción política que atravesó de diferentes modos en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Y empezar a encontrarnos y darnos cuenta desde que niños, desde niños, niñas, en algún momento nos llamamos marrón, dijimos, bueno, es una de las cosas en las que encontramos. Y marrón, bueno, refiere a la ancestralidad indígena, a lo preexistente previamente, antes de ese proceso de colonización que lleva ya más de 530 años. Uh-huh. Y Marrones Escriben es una recopilación de lo que hemos venido haciendo como trayectoria, lo que hemos producido, lo que hemos escrito, vinculado a pensar el racismo estructural en nuestras vidas, pensar nuestra representatividad, pensar nuestros activismos en particular, pensar la imagen, esto de la construcción de la belleza. Y bueno, y esto es un primer material, y lo quisimos llamar así, Marrones Escriben, de algún modo también para visibilizar que los marrones producimos, construimos y escribimos. Y bueno, y ese libro está ahí disponible, por un lado está disponible en formato digital, uh-huh, pero bueno, también si se contactan con nuestras redes, podemos ahí conectar algún modo, digamos, de alcanzarlos. Tenemos algunos puntos de entrega, y bueno, y tiene mucho éxito, por suerte, y bueno, y es un material donde estamos convencidos que una de las cosas que si ingresamos al ámbito académico, porque bueno, hay mucho interés también a partir de nuestra propuesta,
claro,
es un lugar donde nos pueden citar. Ese es nuestro material, y ahí, si quieren citar a Identidad Marrón, está Marrones Escriben.
Bueno, Sandra Hoyos, me encantó la charla. Gracias.
Ay, muchas gracias a vos, sí, por interesarte. Bueno, y un honor ahí conversar con vos.
Bueno, gracias. Un abrazo, chao.
Chao, chao.